La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Metrópoli al Día, este espacio informativo de dos horas. Soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez, reemplazando a la titular de este espacio, mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar, que se encuentra en unas merecidas, muy merecidas vacaciones. De verdad que hoy hay muchísimo material para compartir con usted, particularmente en información local. Vaya que se juntó la información y pues reitero, gracias por su compañía para poder, sobre todo su preferencia aquí con la estación de las noticias Radio Metrópoli. En los controles se encuentra mi compañero César Preciado, reitero, gracias a él cabalga esta empresa, también a mi compañera Bere Flores. Gracias por ella estará recibiendo sus llamadas telefónicas a través de los números 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp, recuerde que yo estaré leyendo sus comunicaciones, 33 11 55 19 62. Telegram, estaré también echándole un ojo si usted quiere, prefiere comunicarse por esta otra plataforma. También todos sus mensajes serán muy, muy bien recibidos. Hoy, reitero, mucho para compartir con usted. Hay información en materia de seguridad, nuevas tomas clandestinas localizadas en Tlajomulco, también homicidios en diferentes puntos de la ciudad, accidentes viales, una situación muy compleja en materia de movilidad el día de hoy. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, visitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que sería, digamos, ya la última visita que tiene el mandatario estatal, bueno, más bien el último encuentro formal que se tendría entre ambos mandatarios. Ya le platicaremos qué fue lo que dialogaron en este encuentro. Y bueno, también mencionar que seguirán las protestas del Poder Judicial, también el anuncio del Festival Papirolas. Estaremos pues platicando sobre este evento que es muy importante, particularmente para llevar a los chamacos. Viera que es bonito, es un festival bonito. Este año dicen que habrá bastantes mejoras, ya estaremos platicando un poco también de este tema. Estaremos platicando con un experto sobre el tema de la invasión de las tiendas chinas. Usted, me imagino, que ha detectado en las calles de la ciudad gran cantidad de estas nuevas tiendas donde venden productos orientales, productos chinos, y que pues ya escalaron incluso a tiendas ancla de algunas plazas comerciales. ¿Esto qué tanto impacta a la economía local? Bueno, estaremos platicando eso también con un experto en la materia. También estaremos platicando sobre estas amenazas que tienen algunos activistas en Ayotitlán. Bueno, reitero, no se despegue porque saldrá muy bien informado de este espacio. Vamos, si le parece bien, a un resumen. Iniciamos ahora con la información local. El Instituto Electoral batea 4 impugnaciones presentadas por Claudia Delgadillo y Morena, inconformes por eventos en el pasado proceso electoral. Demandan vecinos de Tlaquepaque construir una nueva estación para la línea 4 del Tren Ligero, porque si no van a tener que caminar varios kilómetros. Amenazan de muerte a 33 activistas indígenas de Ayotitlán, en el sur de Jalisco, por un conflicto de tierras con ejidatarios. Presentan el programa de actividades del Festival Papirolas 2024, será un 30% más grande comparado a otros años. Lamenta a la Universidad de Guadalajara que haya pocos avances en las investigaciones para localizar a Aldo González. El Ayuntamiento de Tlaquepaque se compromete a iniciar pronto las mesas de trabajo para la transición en el municipio antes del plazo máximo el próximo 1 de septiembre. A pesar de existir denuncias en redes, no hay quejas formales por las revisiones de vehículos llevadas a cabo por la policía de Zapopan. Trabajadores del Poder Judicial de Jalisco mantendrán sus protestas y movilizaciones. Se manifiestan gestores porque no les dejan hacer trámites en la Secretaría de Hacienda. Finalmente, llegaron a acuerdos. Localizan 2 nuevas tomas clandestinas en paraje de El Capulín, cerca de donde el lunes se presentó una fuga de hidrocarburo. Asesinan a un hombre dentro de un parque en Lomas de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Enrique Alfaro se reunieron en Palacio Nacional, dialogaron del daño en las carreteras y la línea 4 del Tren Ligero. vinculan a proceso a dos policías de Tonalá por abusos. Estamos escuchando, esto es parte de la información que tendremos para usted, esto pues solamente en cuanto al panorama local, ya platicaremos un poco de varios temas a nivel nacional. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la efeméride musical de mi compañera Mercedes Altamirano. Gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al Día. Si le parece bien, acompáñenos en este viaje musical que elabora día con día mi compañera Mercedes Altamirano.
Todo lo que uno hace es lo que se queda, lo que vale. Los hechos son los más importantes.
No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer.
Inició oficialmente su carrera a los 21 años en 1971 con la publicación de su primer disco.
La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si yo no me amas.
Que a la postre serían 42 álbumes los publicados durante su trayectoria, sin contar los recopilatorios. Su fructífera carrera lo convirtió en una figura de trascendencia para la música en México.
Me he quedado solo sin tus besos, estoy solo triste, abandonado.
Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera.
Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. Les guste o no les guste.
Siempre estoy pensando en ti, día y noche en vida mía. En llorar.
Así es que gracias a la música no fui un desgraciado, yo me abrigué a ella y por eso yo soy muy agradecido.
No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito.
La verdad es que yo les he regalado a Juan Gabriel para que lo amen en todas sus formas.
Siempre en mi mente pienso en ti, amor, cada instante.
Muchos se han cantado sus canciones. Particularmente conocida es la relación profesional y de amistad que tuvo con una de sus más grandes intérpretes, a quien dirigió vocalmente para hacer de Rocío Dúrcal la española más mexicana.
Quisiera ser ese agua que tú bebes.
Ese agua, estás diciendo ese. Es esa.
¿Y por qué digo ese? Está mal.
Ese vaso.
Es agua.
Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos.
Perdóname.
Olvídalo.
Por eso uno no debe doblegarse ante nada y todos los obstáculos hay que brincarlos y vencerlos, porque de veras, nacer fue lo más difícil, es el primer éxito y de ahí vienen todos los demás. Sí. Tampoco uno debe tomarse la vida tan en serio, porque de todos modos no va a salir vivo de esa.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir.
Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste.
Yo pienso que yo soy un artista. Yo pienso que yo soy Juan Gabriel. He quedado mucho con mis canciones.
Hasta que te conocí, vi la vida con dolor.
Juan Gabriel presumía que nunca tuvo un declive, que siempre estuvo en el primer lugar gracias al público. Fue homenajeado y premiado en muchas ocasiones, por lo que decía que debía seguir trabajando con humildad y agradecimiento. Frecuentemente hizo patente su amor por la vida, como en los fragmentos que usted aquí escucha de las entrevistas que concedió a los programas El Vagamundo de España en 2001 y un año después para Primer Impacto.
Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado.
Juan Gabriel, el Divo de Juárez.
Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Prolífico compositor y un auténtico hombre espectáculo. Murió en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2016, a los 66 años.
Querida, cada momento de mi vida.
Que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta. Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás.
Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa.
Notisistema, diseño de audio,
querida,
Roberto Álvarez.
Querida,
voz y producción, Mercedes Altamirano.
Allí escuchamos al Divo de Juárez. Qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasa el tiempo. Y bueno, uno de los grandes compositores y artistas de México para el mundo. Entonces, ahí la efeméride musical de mi compañera Mercedes Altamirano. Espero que la haya disfrutado tanto con varios compañeros aquí de la estación. Y bueno, pasamos ya a, si le parece bien, a la información. Reitero, hay muchos temas para platicar con usted. Hay que estar muy al pendiente porque en este momento está sesionando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión es importante porque se estará discutiendo el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión. Esta controversia generada a partir de pues la gran cantidad de diputados que conforman el grupo político de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, que obtienen mayoría calificada o obtendrían mayoría calificada y les permitiría las modificaciones constitucionales pues de manera unilateral, si es que así lo desean, incluso sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas. Recordemos que ya lo habían logrado, o sea, el INE ya había establecido que en efecto Morena, PRD y Partido del Trabajo alcanzaban ya la mayoría calificada sin problemas en la Cámara de Diputados. En el Senado le faltaban por ahí 3 senadores, ya hay 2 del PRD que se fueron para apoyar a este otro grupo político. Llama la atención que eran senadores que en las campañas criticaron bastante fuerte al partido Morena y bueno, finalmente los convencieron de que ahora sean aliados. Así la política. El tema se está, reitero, discutiendo en este momento en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. También en esta sesión, y ojo, se estará discutiendo otro asunto bastante importante, pero para Jalisco. Tlaquepaque, la elección de San Pedro Tlaquepaque. Recordemos que Citlali Amaya, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, tiene 2 impugnaciones del proceso electoral. Una tiene que ver como tal en contra de los resultados electorales. Ella asegura que hubo palabras más, palabras menos, chanchullo, y por eso perdió. Pero ella también había metido una impugnación que ya fue bateada por el Tribunal Electoral Local, la del Estado de Jalisco, fue bateada por la Sala Guadalajara y se discutirá en la Sala Superior. Citlali Amaya reclama que una publicación en redes sociales del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez a ella la perjudicó en el pasado proceso electoral. El Tribunal Local y la Sala Guadalajara del Tribunal Federal, ambas dijeron que no había elementos, que era una pues un comentario muy ambiguo el del cardenal y por tanto no se acreditaba. Pero bueno, Amaya decide escalar este asunto hasta la sala superior. Este asunto también se resuelve en la sesión que se está llevando a cabo en este momento. Entonces hay que estar muy al pendiente de esta, de estos resolutivos que están presentando en la sala superior. Y bueno, regresando un poco a información local, comentar que pues regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque están haciendo una reclamación importante porque están pidiendo o están escuchando algunas demandas de vecinos y están pidiendo que se construya una estación adicional al nuevo proyecto de la línea 4 del tren ligero. ¿Por qué? Resulta que este proyecto de la línea 4, que incluye 8 estaciones, en el tramo que va de Las Juntas hasta Periférico Sur, se van a encontrar hacia el norte la estación Las Juntas y hacia el sur se llama la estación Jalisco 200 años, que es básicamente vía Manzanillo y Periférico. El tramo entre estas dos rutas es de 4 kilómetros. Entonces lo que están reclamando algunos ediles es que esta distancia pues es demasiada y deja desprotegido a muchos habitantes de colonias como El Refugio, Tepeyac, El Vergel, Artesanos, entre otras, El Vergelito, entre otras. Y es que pues mencionan que a la mitad debería existir una estación adicional a la altura de la avenida Acueducto. ¿Cómo salió este tema? Bueno, resulta que hay una empresa que le quiere otorgar al Ayuntamiento de Tlaquepaque, le quiere ceder un terreno de más de 7000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Tlaquepaque ayer estaba ya por votar este tema de recibir el predio, pero hubo algunos regidores que se opusieron porque dicen, bueno, ok, recibimos el predio, ¿y qué va a pasar con él? O sea, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuál es el plan? Entonces se postergó esta decisión para presentar algunas ideas y una de ellas es que se utilice parte de este terreno para la construcción de esta estación que les haría falta en este tramo de la línea 4 del tren ligero. Si usted camina de Las Juntas hasta Periférico Sur, que es el motivo del conflicto, se estaría aventando, reitero, 4 kilómetros entre una estación y otra. Cuando hay estaciones, por ejemplo, en el Peribús, el Macrobús, se encuentran apenas a entre 500 y 400 metros. En la línea 1 estamos hablando que cada estación se encuentra aproximadamente 800 metros una de otra. Y dicen, ¿por qué en este proyecto que va al sur de la ciudad, pues no le están metiendo más estaciones y eso terminará afectando a la gente? Escuchemos parte del reclamo que hizo la regidora de Tlaquepaque, Rosario Velázquez.
La verdad, el dejar esta distancia entre una estación y otra, pues la ausencia de otra a otra estación a la mitad de estas dos estaría dejando ahora sí que a las colonias como Guadalupe Gidal, Lomas del Cuatro, La Huerta de Peña, El Vergelito, El Vergel, Artesanos Sur, Artesanos sin una cobertura accesible. Existe una solicitud que forma parte del proyecto que es la habilitación de la estación Acueducto, que esa estación Acueducto está como a 2000 metros aproximadamente, lo que daría a la mitad agregar una estación más. El problema es que esta estación no está aprobada ni forma parte del proyecto original. Está como luego. Ahí a lo mejor luego la ponemos, la proyectamos en una siguiente etapa y volvemos a lo mismo. A Tlaquepaque las obras, a Tlaquepaque ahí como se vaya pudiendo, y creo que hoy no podemos permitir un atropello más en el municipio porque el desarrollo de estas vías tan importantes del tren ligero de la línea 1, 2, 3 y 4, vemos la diferencia como en Zapopan, la verdad. En Zapopan pareciera que ellos sí lo que pida Zapopan porque son de primera y sí les ponen y hasta moños.
Ahí el reclamo de la regidora sobre este tema, que pues no están escuchando las peticiones. A decir del ayuntamiento, sí hay ya mesas de diálogo, sí hay mesas de trabajo para hacer esta nueva estación que se requiere, pero pues no dicen cuándo pudiera pasar esto. Y esto es una problemática porque dicen los van a estar dando largas, va a ser un proyecto que puede abarcar años. Entonces, bueno, hay el reclamo para que construyan una estación adicional a la altura de la avenida Acueducto. Llama mucho la atención porque esta zona de estos 4 kilómetros, esta separación existente, pues es una zona poblacional muy densa, o sea, no se entendería por qué no se pensó en colocar una estación ahí cuando hay muchas colonias en los alrededores, muy distinto quizá a otras estaciones de este mismo trazo, por ejemplo, hacia el sur, Lomas de Tejeda, toda esta parte del trazo de la línea 4, que hay muchos lotes baldíos todavía, hay muchos terrenos vacíos, entonces no se entiende por qué ahí no pusieron absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí está esta reclamación. También hablando del municipio de San Pedro Tlaquepaque, recordemos que hace unos días la ganadora de la elección de San Pedro Tlaquepaque, la morenista Laura Imelda Pérez, pues reclamaba que el ayuntamiento no estaba acatando el instalar la comisión para el proceso de entrega-recepción. Lo que se acusó es que el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque estaba esperando que se terminaran de resolver todos los litigios que hay en los tribunales electorales y ya entonces harían este proceso de entrega-recepción. Los morenistas acusaban que esto no podía esperar. De hecho, la ley de proceso de entrega-recepción establece que se tienen solamente 30 días antes del cambio de administración para instalar, el límite para instalar estas mesas de trabajo. Y el límite, si el cambio de gobierno es el 1 de octubre, bueno, el límite es el 1 de septiembre. Hubo reclamaciones por esta situación, hubo exigencias por parte de algunos regidores para ver, bueno, cuándo va a iniciar estas mesas de trabajo. Ya la presidenta municipal interina, Adriana Zúñiga, dice que sí, se llevarán a cabo estos trabajos, sí se tiene contemplado y serán en tiempo y forma como marca la ley.
Todos ustedes tienen acceso a la ley de entrega-recepción, saben que se prevé que se instale una comisión, que esa comisión se instala de manera institucional por parte del gobierno municipal saliente y estamos, como siempre, vigilando las formas institucionales que se hagan de la manera correcta.
Entonces, afirman, si habrá comisiones, si habrá las mesas de trabajo que marca la ley. Se están esperando, hoy es 28, esta situación tendría que darse 29, 30, el sábado a más tardar, para el domingo ya estará instalada esta mesa, que sería el plazo máximo para establecer estas comisiones. Dicen que sí se va a llevar a cabo, sin resolverse aún estos juicios en los tribunales. Se espera que la próxima semana, y es una mera expectativa, se tiene programado que después de la discusión del tema de la sobrerepresentación, la Sala Guadalajara y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resuelvan en torno a estas impugnaciones y estos juicios por el proceso electoral del 2 de junio de Guadalajara, Tlaquepaque y el del gobierno del estado. Es decir, podría darse la próxima semana. Pero por lo pronto ya tienen que iniciar los municipios con estas mesas de trabajo. Comentar que en este momento ya se reporta lluvia en algunos puntos de la ciudad. Dice que por aquí hay reportes de lluvia intensa hacia 8 de julio periférico sur, lluvia con granizo hacia la zona del Iteso, también lo que es la zona de la Tijera y puntos sur. Es decir, ahorita hay núcleos de lluvia fuerte hacia el sur de la metrópoli. Tome sus precauciones y va manejando. Vamos a otra pausa comercial, ya volvemos con más material.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, con 50.000 watts de potencia. Transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio informativo Metrópoli al día. Hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro, estuvo en la Ciudad de México, particularmente en Palacio Nacional, y tuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El último, porque los tiempos creo que ya no dan para más, pero esta información la tiene mi compañera Claudia Manuela Pérez. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió hoy por última vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el mandatario publica una foto juntos y dice que pudo dialogar con el primer ejecutivo de las malas condiciones de la red carretera federal en Jalisco. Asimismo detalla que hablaron de un próximo recorrido a las obras de la línea 4 del tren ligero, aunque el mandatario no da fechas. No señala cuándo sería este recorrido. Él ya había comentado desde el lunes pasado que estaría buscando que el presidente visite la obra antes de que finalice su administración. Y efectivamente Alfaro Ramírez se puso melancólico, porque hay que recordar que presuntamente ambos han anunciado, tanto el presidente López Obrador como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, han anunciado que terminan su vida política o que terminan su carrera política en esta administración. Alfaro Ramírez indicó que cierra un ciclo en su relación con López Obrador, con quien compartió una parte de su historia de lucha política, dice, y bueno, recordaron también eso en su última entrevista registrada hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa, principalmente faltan respuestas, sobre todo en lo que respecta a la red carretera federal en Jalisco, que está en pésimas condiciones y que muchos municipios, inclusive pobladores, han tenido que intervenir directamente porque ya se está poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes, de las personas que van por las carreteras, de los usuarios, debido a sus pésimas condiciones. No dijo nada más el gobernador, solamente esto. Esperamos para que nos comente qué es lo que le contestó el presidente respecto a esta reparación de las carreteras, esta rehabilitación de las carreteras, pero bueno, se da la última reunión entre ambos personajes. El presidente López Obrador termina su administración el último día de septiembre y el gobernador el último día de noviembre. Mi reporte, muy buenas tardes.
Gracias, Claudia, gracias por la información, gracias por el reporte. Una relación amor-odio, claramente una relación amor-odio, que bueno, finalmente ya no da para más, acaba las temporalidades de ambos funcionarios públicos.
Sí, hay que recordar que empezó muy mal esta relación en ambas administraciones y poco a poco se fue puliendo y bueno, al parecer terminan en buenos términos y vamos a ver qué es lo que responde en cuanto ya las últimas respuestas del presidente respecto a Jalisco, a las inversiones y lo que respecta en general a Jalisco.
Completamente de acuerdo. Bueno, gracias, Claudia, muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Y ahora a ver si esta reunión de trabajo si termina generando algún tipo de cambio, particularmente con el tema de las carreteras, que se encuentran en muy malas condiciones en este momento. Y el cambio de administración, ya lo escuchábamos, 1 de octubre, se va Andrés Manuel López Obrador, llega la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el 6 de diciembre es el cambio aquí de la administración estatal. Pero bueno, hablando de temas políticos, el día de hoy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sesionó. Entre los aspectos que se acordaron o lo que se presentó en esta sesión del día de hoy, estuvo pues algunos estudios, algunos trabajos, los informes finales en varios aspectos del proceso electoral que culminó el 2 de junio, entre ellos, por ejemplo, el reporte final del tema de violencia política en razón de género, también la liquidación del partido Somos, este partido que hace ya desapareció desde el pasado proceso electoral del 2021, entre otras cosas. Pero llamó la atención que también el IEPC pues ya da por concluidas, batea, usamos ese término, 4 impugnaciones que fueron presentadas por Claudia Delgadillo y el partido Morena. Estas impugnaciones son inconformidades que se presentaron a la comisión de quejas del Instituto Electoral. Recordemos que entre las quejas las querellas que presentó Claudia Delgadillo y su partido político, pues estaban, por ejemplo, reclamaciones porque ella afirmaba que se ejerció violencia política en razón de género durante la campaña en su contra. La comisión de quejas pues argumentó que no había elementos para considerar estas agresiones y lo desechó. Estas impugnaciones escalaron, se fueron llevadas hasta el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, también fueron desechadas, y hoy lo que está haciendo el IEPC es básicamente reafirmar que lo que hizo su comisión de quejas fue apegado a derecho, fue válido, y por eso estas, digamos que quedan sepultadas estas inconformidades del partido Morena. Vamos a escuchar parte de lo que nos dice sobre esta situación la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Han.
Son quejas que recibimos durante el proceso electoral. Como ustedes saben, los procedimientos especiales sancionadores que son propios del proceso electoral son resueltos por el Tribunal Electoral del Estado, pero nosotros los recibimos en primera instancia, investigamos de qué se trata la queja y enviamos un expediente al Tribunal Electoral para que resuelva. Sin embargo, el Instituto sí tiene facultades para emitir medidas cautelares y es sobre estas determinaciones de las medidas cautelares que hubo inconformidades y entonces se presentan estos recursos de revisión ante el órgano superior del Instituto, que es el Consejo General, para que revisemos, digamos, el actuar de este órgano del Consejo General también, que es la Comisión de Quejas y Denuncias. Y lo que hemos resuelto una y otra vez en este caso, en estos casos, es confirmar el actuar, pues, de nuestra propia Comisión de Quejas y Denuncias.
Ahí escuchamos lo que dice la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Jón, es decir, ella simplemente se terminó el trámite, se dio por concluidas estas quejas. Les reitero, la próxima semana ya es muy posible que en el caso de la Sala Guadalajara tendría que definir el resultado de las impugnaciones de la elección del municipio de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Esto en la Sala Guadalajara, la Sala Superior es la que se encargará de establecer y definir la validez de la elección a la gubernatura del estado de Jalisco. Por lo pronto, ya se van a cumplir tres meses del proceso electoral y bueno, la novela política simplemente no se acaba. Si usted está fatigado, seguramente muchos reporteros también lo están, créamelo. Vamos a darle salida a algunas comunicaciones antes de que se me junten más a través de nuestra línea de WhatsApp. Por aquí, Rosy Martínez dice, mucho gusto, vuelvan a repetir la efeméride, se les agradece. Bueno, usted puede escuchar la efeméride en la página de notisistema.com, hay una pestañita donde aparece la efeméride musical. Creo que igual que muchos de nosotros disfrutamos bastante la música de Juan Gabriel. Por aquí dice Manuel Jara, Héctor, si la gran cantidad, como tú dices, de diputados que tiene la Alianza Morenista es gracias y solo gracias a que más del 60% de los votantes mexicanos decidieron con su voto que así fuera. Es nomás por eso, más del 60% de mexicanos no pueden estar equivocados. Yo no sé si estén equivocados o no, yo no discutiré eso. La ley, en efecto, establece que cómo tiene que quedar la representación. Pero finalmente son los tribunales los que establecen si en efecto se cumplieron con todas las reglas que marca, que son fórmulas matemáticas a veces bien difíciles de entender, que para definir cómo se establecen los diputados plurinominales. Gracias al comentario del señor Manuel Jara. Dice por aquí una persona, Luis Rodríguez, a Juan Gabriel yo lo vi en el año 74 en la Arena Coliseo. Venía de relleno en una caravana artística donde la cabeza era Pedro Llerena. Imagínese, y que el Divo de Juárez iba a convertir en el Divo de Juárez. Una de las cosas de los conciertos que yo me arrepiento de nunca haber ido es a uno de Juan Gabriel. Incluso luego dicen, no, que yo no fui a un concierto de Queen, a mí no me tocó ir a un concierto, no sé cuántos artistas. Yo en lo personal me arrepiento de nunca haber ido a un concierto de Juanga. Eso lo digo de todo corazón. Bueno, por aquí también más salidas. Buenas tardes, Héctor. Con respecto a lo de la línea 4 del Tranijero, a mí lo que más me molesta es que el gobierno no tenga sentido común. Esto ya no es de pensar si hay dinero o no hay dinero. Imagínate la gente bajando ya tarde, por lo menos tiene que caminar 2 kilómetros. Sí, yo coincido con usted. Es decir, la avenida Acueducto se encuentra exactamente a la mitad entre las Juntas y Periférico Sur. Y no pensaron en poner una estación a pesar de que es de las zonas muy populosas. En mi cabecita quiero suponer que lo que pensó la autoridad es simplemente dejar la conexión en las Juntas, porque ahí conecta con el macrobús de la Calzada Independencia, ahí tener, digamos, una entrada de transporte masivo, y en el sur, en Periférico Sur, la estación está de Jalisco 200 años, ahí va a conectar con el peribús. Entonces, digamos, ya ahí tienen formas de nutrir esta línea 4. Pero nunca pensaron en todas las personas que, por ejemplo, quieren subir o ir al macrobús y tendrían que caminar estos 4 kilómetros para llegar hasta la estación de las Juntas. O sea, no me cuadra el sentido común, sabiendo que es una zona de alta densidad, no pensar en colocar una estación ahí. Por aquí también dice Rafa Torres, buenas tardes. Escuchamos que la mayoría de las universidades del país van a marchar en contra de la reforma del Poder Judicial y vemos a la UDG muy callada. ¿Por qué será? Ustedes que todos lo saben. Mire, yo creo que las acciones de la UDG son a veces muy misteriosas. en el sentido de hay temas donde sacan el músculo, hay temas donde la Universidad de Guadalajara no se pronuncia, la agenda mediática también marca mucho de lo que hace la UDG, entonces no, al parecer tendría que ver también con la relación del grupo UDG que tuvo con las elecciones pasadas, es decir, no hay que descartarlo. Por aquí Peregrina Cardona, el bienestar de las carreteras y la ciudad es la obligación del gobernador, no del presidente. Alfaro tiene un asco la ciudad. Pues es compartida, señor Peregrina. De hecho, hay vialidades que son facultad estatal, hay vialidades federales. Por ejemplo, entre las vialidades federales está la carretera 80, está la carretera Autlán de Navarro a Barrenavidad, esa es federal. Entonces, pues ahí más bien le toca a los dos, y hay carreteras estatales. No es aquí el problema que hemos tenido en todo este sexenio es que todos echan la bolita para todo. El gobierno del estado se lo echa a la federación, y la federación al gobierno del estado, y el municipio al estado, y el municipio al gobierno federal, y el gobierno federal a los municipios. Todos echan la bolita. Ojalá que haya un día en que ya no se eche la bolita, que hagan la chamba, simplemente que hagan su chamba, lo que les corresponde, y nada más. Bueno, gracias por este comentario, Carmen Prisú. Héctor, ¿qué podemos esperar de Paula Ramírez? Que tienen que batear porque su jefe Enrique Alfaro así se lo ordenó, porque todos vimos en el debate lo grosero que fue Lemus, y con las candidatas porque es un machín. Gracias a Carmen Prisú por sus comentarios, y bueno, vamos a ir a una pausa comercial más y ya regresamos con más notas informativas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al día. Recuerden, esperamos sus comunicaciones a los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Mi compañera Vélez Flores estará recibiendo sus llamadas. WhatsApp 33-11-55-19-62. El día de hoy, autoridades universitarias, personal de la UDG, hizo la presentación de Papirolas 2024, este festival infantil donde pues se busca impulsar la creatividad de los niños, se busca pues también darle espacios de entretenimiento cultural a los infantes. Y llama mucho la atención que este evento, que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre, tendrá como lema Sueños, Fantasía e Imaginación. Sueños, fantasía, imaginación es lo que se estará promoviendo, y particularmente en este 2024 se espera un crecimiento del festival de aproximadamente 30% comparado al año pasado, y se realizarán actividades en 9 sedes, siendo las principales el Pabellón Cultural Universitario, ahí estará el núcleo principal, estará el Conjunto Santander de Artes Escénicas y la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Habrá ciclos de cine, habrá por ejemplo exposiciones, instalaciones artísticas, salas de lectura, presentaciones, ópera con payasos, salones de usos múltiples, también, y imagínese lo que abarca, es decir, Papirolas no es solamente para niños, también para adolescentes, e incluso habrá actividades enfocadas para bebés y primeras infancias. Nos referimos al grupo de edad de los niños de 1 a 3 años, que en muchas ocasiones dicen, ellos que van a poner la atención, no, también habrá actividades para estos niños. Entonces, están esperando que este año la visita de cuando menos 100,000 personas a estas actividades que se desarrollarán en Papirolas 2024. Básicamente hay un presupuesto para este festival Papirolas, el cual nos va a explicar Marcela García Batiz, directora de Papirolas, pues estos de dónde proceden los recursos que se ejecutan para este evento infantil.
Como saben, Papirola se realiza con recursos de la Universidad de Guadalajara. Somos un programa parte de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. Este año el festival tuvo un costo total de 32.7 millones. Su financiamiento se compone por subsidio de la UDG, que quiero agradecer al rector y a la doctora Maga, aumentó en un 74% este año, con un monto de 4.7 millones de pesos. Auspicio del Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura por 1 millón de pesos, del Gobierno de Guadalajara por 1 millón de pesos, patrocinios y donativos en efectivo por 6 millones de pesos, patrocinios en especie por 19 millones de pesos y taquilla por 1 millón de pesos.
Y este es básicamente el desglose. Usted se preguntará, bueno, ¿de dónde viene estos recursos? Bueno, ya escuchábamos cómo se dividen. El costo del boleto, por ejemplo, el Festival Papirolas es de 70 pesos. Y tiene mucho que ver también con pagos a colaboradores. Es un equipo bastante amplio el que trabaja en este Festival Papirolas. Ahora, usted recordará que una de las grandes polémicas que se presentaron recientemente, pues tuvieron que ver con el recorte que hizo el Ayuntamiento de Zapopan al proyecto de Papirolas. Durante el proceso electoral, el ayuntamiento decidió cortarle la llave al dinero que desde hace muchos años le daba a Papirolas, y se argumentó en su momento que era una represalia de parte de la administración de Juan José Frangé, porque la Universidad de Guadalajara estuvo manifestando apoyo en varias episodios al partido político Morena. Ante esta situación, finalmente Papirolas, en efecto, se quedó sin dinero del gobierno de Zapopan, y el día de hoy el rector Ricardo Villanueva pues sí trató de, digamos, matizar un poco las cosas, de no generar mayor ruido con esta relación que se tiene con el ayuntamiento zapopano. Vamos a escuchar parte de lo que explicó Ricardo Villanueva durante la presentación del festival.
No, a Zapopan le tenemos que agradecer todos los años que apoyó el festival. O sea, en la universidad somos agradecidos. Y si en algún momento nos apoyaron, ese sentimiento de agradecimiento es para toda la vida. Este festival se construyó con financiamiento que dio Zapopan, y por eso, gracias a Zapopan por el apoyo. Y esta edición, aunque nos retiraron 500,000 pesos, no se podría realizar si no fuera por los permisos y toda la trimatología de un festival que se realiza en Zapopan. Entonces, tenemos que agradecerle a Zapopan los permisos y todo lo que tiene que hacerse para que suceda este festival. Yo espero que regrese el patrocinio de Zapopan algún día festival, porque creo que es algo muy bonito, muy positivo para Zapopan. Pero las cosas, cuando los proyectos se defienden solo, las cosas salen bien. O sea, hoy tuvimos 25 patrocinadores más que llegaron gracias a esa crisis de Zapopan. Entonces, pues el tercer agradecimiento a Zapopan es gracias, porque eso nos trajo más patrocinadores que hoy se solidarizaron. Y ustedes vieron las cuentas, es un festival que vive muchísimo más de los patrocinios que del recurso fiscal que invertimos. La universidad, aún este año creciendo, no llegamos ni a los 5 millones de pesos que invertimos, cuando los patrocinadores son más de 25 los que invierten. Agradecemos infinitamente a Jalisco, 1,000,000 de pesos, a Guadalajara, 1,000,000 de pesos, pero si sacamos cuentas, son cerca de 7 millones de pesos los que las instituciones públicas damos con un festival que vale más de 30 millones de pesos. Entonces, pues este festival vive de todos los patrocinadores, y yo lo único que tenemos que decir es, alguna vez Zapopan ayudó a este festival, y los universitarios tenemos que decir gracias. Gracias por el pasado de patrocinios, gracias por el presente de los permisos, y sigamos trabajando, ¿no?
Bueno, una postura bastante neutral del rector. Se informó que este año hay 132 patrocinadores, de los cuales 25 se sumaron, y mucho tuvo que ver, y escuchábamos, porque Zapopan se fue. Entonces, dicen, pues le salió mejor a los desarrolladores de Papirolas. Habrá actividades relacionadas con la literatura, la danza, la pintura, el teatro, desarrollo sensorial, gastronomía, escritura creativa, inteligencia artificial, animación, robótica, cultura cívica. Es decir, habrá de chile, mole y pozole en el Festival Papirolas, un evento que, si usted nunca ha llevado a sus hijos, creo que es una buena oportunidad de acudir este año, a partir de, reitero, desde del 2 al 6 de octubre. Lleve a sus niños, dése una oportunidad. Seguramente habrá cosas que no le gusten, pero también tengo certeza que sí encontrará muchas cosas que sí le gusten. Entonces, dése la oportunidad de conocer este importante festival Papirolas. Y bueno, pasando a más información, comentar que el día de... se anunció que, a pesar del que ya pasó a través de comisiones el tema de la reforma al Poder Judicial del Estado, pues se mantendrá este paro de labores, cuando menos aquí en Jalisco. Están decididos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a mantener su paro, para presionar que se dé marcha atrás esta reforma al Poder Judicial Federal, impulsada desde la Presidencia de la República y apoyada por la legislación. Por ejemplo, lo que también se menciona es que la quincena Mexicana de los Trabajadores del Poder Judicial de Jalisco, no, que se mantienen en paro, pues no está comprometido. Dice las autoridades que están en su derecho de, a pesar de no estar trabajando, que se les pague a estos trabajadores del Poder Judicial Federal, y que no se podrá estar utilizando, no se estará utilizando el tema del sueldo para presionar o coaccionar a los trabajadores a que dejen de manifestarse. Y bueno, también dice que básicamente los magistrados y jueces que están apoyando esta o se oponen más bien a esta reforma al Poder Judicial, dice que se acota la autonomía y abre la puerta a la intervención no solo de partidos políticos, sino también del crimen organizado en la impartición de la justicia. El paro de labores entonces va para largo en las instalaciones del Poder Judicial Federal. Y es que recientemente, usted recordará, y le damos cuenta aquí en la estación de las noticias, hubo un grupo de abogados que estaban en contra del paro de labores del Poder Judicial Federal, señalando que pues se encuentran estancados varios procedimientos legales importantes, pero como la gente del tribunal se encuentra manifestándose, pues no han podido llevar a cabo estas diligencias. Los trabajadores insisten en su derecho a estar en paro, a manifestarse y a manifestar su oposición a este tema de la reforma electoral. Vamos a dar salida antes de irnos a la pausa comercial. Ubaldo de Real, la carretera es 24 y 54, la 23 empieza en Tezistán y termina en Jerez, Zacatecas, o sea, la carretera Corotlán, esa es federal, y la 54 es la carretera a Saltillo, esa es federal también. La carretera a Saltillo es federal y también la carretera Colotlán también es federal. Gracias Ubaldo del Real por su mensaje. Dice, también opina que qué manera de robar tan descarado con lo de papirolas, si el gobierno está poniendo sabe cuántos millones de pesos y van a cobrar por entrar. Bueno, por lo general, estos eventos también tienen cuotas de recuperación, son para gastos operativos en muchos de los casos. Por aquí también nos escribe esta persona, todavía nos quedan unos minutitos. Como que se tardó Enrique Alfaro en decirle al presidente de las carreteras federales, dice Vane Vega. Yo coincido que también, bueno, no sé si ya le hayan dicho de las carreteras federales que estaban en malas condiciones o también hubo oídos sordos, no lo sé. Pero bueno, también hay también vialidades estatales que están para llorar. Tan solo, y no sé si coincidan, quienes han transitado por el periférico sur, más o menos a la altura de Juan de la Barrera, las laterales están despedazadas, literalmente despedazadas a causa de las lluvias. Hay otras vialidades que también se encuentran en malas condiciones. Vialidades del centro de Guadalajara, por ejemplo, Angulo, nos tocó transitar el otro día por esta vialidad, por Angulo, luego San Felipe, no hay baches, son pozos los que se han formado en estas vialidades y no han sido reparados y seguramente ya cuentan con reportes. Es decir, quienes han dejado hacer su trabajo en tema de las vialidades es el gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno federal. No hay cómo defender a ninguno de los tres en particular. Edgardo Morales, jóvenes Camilla. Bueno, para lavarse las manos Alfaro en relación a las carreteras de Jalisco muy destruidas. O sea, que aunque sea responsabilidad federal, es obligación del gobernador solicitar la reparación a tiempo y no hasta que la gente se manifestó y empezaron a repararlas ellos mismos. Qué bueno que se va este destructor de la zona metropolitana. Gracias al señor Edgardo Morales. Por aquí dice, buenas tardes. El día de hoy escuché a una persona conocida que a ella ya le habían avisado que se repetiría la elección, que le avisaron porque es representante de casilla. Como la plática no fue conmigo, no pregunté. ¿Cuál elección ves probable que se repetirá? Dice la señora Sosa. Pues de momento ninguna. Es decir, ahí le va. Los partidos políticos han estado utilizando mucho este discurso de garantizar y asegurar que se van a repetir las elecciones, que en realidad las instancias hasta donde han recorrido los asuntos han dicho que no hay por qué repetirlas. El asunto ya está en las últimas etapas, es decir, ya en los tribunales federales. ¿Existen posibilidades de que las repitan? Bueno, a mi parecer, eso es cosa que lo determinen los jueces. Pero reitero, no hay ningún indicio de momento que se vayan a repetir. Habrá que esperar si los magistrados del Tribunal Electoral consideran que hay suficientes elementos de prueba para decir que se afectó el voto ciudadano y por tanto los comicios tienen que anularse. En este momento, para ser muy concreto con la respuesta de la señora Sosa, no hay elementos de repetición. Vamos al informativo de las 7 de la noche.